Tiempo ya para la Crónica Internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Empezamos mirando a Gaza, donde al menos 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen han muerto en un ataque de Israel. Cristina Sánchez, buenos días.
Buenos días. Sí, el convoy de World Central Kitchen había descargado ayuda alimentaria que había llegado por mar en un almacén del centro de Gaza y, pese a haber compartido las coordenadas de los vehículos con el ejército israelí, fueron alcanzados por un ataque que mató a esos 7 trabajadores humanitarios, ciudadanos de Polonia, Reino Unido, Palestina, un doble nacional de Estados Unidos y Canadá y otro de Australia, cuyo primer ministro Anthony Albanese ha pedido una investigación.
Australia espera una completa rendición de cuentas por las muertes de los trabajadores humanitarios, que son completamente inaceptables. Es necesario blindar la protección a esos trabajadores y a quienes realizan labores humanitarias, y de hecho a todos los civiles inocentes.
Israel dice estar investigando lo sucedido. La ONG del chef español José Andrés ha suspendido sus actividades en Gaza, donde repartía comida ante el acuciante hambre que las organizaciones humanitarias denuncian están provocando deliberadamente las autoridades israelíes, limitando o impidiendo la entrada de ayuda. Recordemos, desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a 174 trabajadores de Naciones Unidas. Todo sucedía horas después de que los soldados israelíes se retirasen del principal hospital de la franja, el de Al-Shifa, tras 2 semanas de asedio, dejando un rastro de devastación y cadáveres. En estos casi 6 meses han matado a más de 32.800 palestinos en Gaza, con la prohibición de entrada de periodistas extranjeros. Son profesionales locales como los de Al Jazeera los que están documentando lo que sucede en la franja. Pues bien, ayer el Parlamento israelí aprobó una ley que permitiría prohibir temporalmente las emisiones de la cadena qatarí.
Y mientras tanto, Teherán culpa a Israel del ataque que ha destruido el consulado iraní en Damasco. En él han muerto al menos 11 miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos 2 generales, Cristina.
Sí, un ataque contra un consulado extranjero en un tercer país que el presidente de Irán ha calificado de inhumano, que viola flagrantemente las leyes internacionales. Ebrahim Raisi ha señalado a Israel como responsable y ha prometido respuesta. Entre los fallecidos, un comandante de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite iraní. Condena también desde Líbano. Su ministro de Exteriores habla de una seria violación de los acuerdos de Viena que regulan las relaciones diplomáticas y consulares y la inmunidad. Teherán ha pedido además una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y, pese a haber elevado el tono de la retórica, no ha dado muestras por el momento de elevar más allá la tensión.
Gracias, Cristina. Y precisamente la situación en Oriente Próximo y el apoyo a Ucrania van a ser temas sobre los que discutirán el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, que se encuentra en París con el presidente francés, con Emmanuel Macron y con varios de sus ministros. Nos vamos a París, corresponsal de Radio Nacional, Antonio Delgado, muy buenos días.
Buenos días, sí, porque Blinken llega a Francia en un momento en el que Estados Unidos parece estar reajustando su postura sobre Oriente Próximo, tras haber permitido con su abstención la aprobación de una primera resolución de la ONU que pide el alto el fuego en Gaza. La diplomacia francesa es partidaria de redoblar la presión en ese sentido. Veremos si Blinken también, y qué dice a propósito de esas últimas operaciones militares israelíes, incluida la que ha costado la vida a los trabajadores de la ONG del chef español José Andrés, recordemos, una organización que tiene sede en Washington. El otro gran tema es la agenda, en la agenda es Ucrania, que dirá el secretario de Estado a propósito del planteamiento del presidente Macron de sus sugerencias sobre un posible despliegue de tropas occidentales en ese país. Blinken va a visitar a Macron esta tarde en el Elíseo, antes se reunirá con los ministros franceses de Asuntos Exteriores y de Defensa, con este último visitará en Versalles, una planta donde se fabrican los cañones César que Francia está cediendo al ejército ucraniano.
La siguiente parada nos lleva a Haití, donde la policía ha logrado contener el intento de una poderosa banda armada de asaltar el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, en el que al menos 5 policías han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. Mientras tanto, los asesinatos y saqueos siguen a la orden del día en la capital. Fran Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días. Nueva jornada de caos y violencia en Haití, con un intento de las bandas armadas de asaltar el Palacio Presidencial. Varios miembros de la coalición de bandas que dirige Jimmy Cherisier, alias Barbecue, intentaron tomar la sede de la presidencia. Los policías que custodian el palacio lograron repeler el asalto, aunque 5 agentes han resultado heridos. Se trataba sobre todo de un ataque contra el símbolo del poder político, más que una toma del poder, dado que Haití está sin presidente desde hace 2 años y medio, cuando fue asesinado asesinado Jovenel Moïse y el primer ministro que ejercía como máxima autoridad, Ariel Henry, dimitió hace días y permanece fuera del país. El gobierno haitiano ha extendido el toque de queda que rige desde la declaración del estado de emergencia el pasado 6 de marzo, pero la situación de caos es absoluta. Pese a no tomar la presidencia, las bandas armadas siguen manteniendo el control de la mayor parte de Puerto Príncipe e imponiendo su ley de sangre y fuego. Las calles de la capital continúan llenándose de cadáveres a diario. Según un informe de Naciones Unidas, en los tres primeros meses del año, 1.500 personas han sido asesinadas en Haití en medio de la violencia de las bandas armadas y la inacción, cuando no la complicidad, de las autoridades locales.
Y en Perú aumenta la crisis política desencadenada tras el allanamiento del domicilio de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Boluarte se ha visto obligada en las últimas horas a reformar su gabinete. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días. Sí, un cambio profundo de hasta 6 ministerios de su gobierno que se ha desencadenado después de ese operativo fiscal y policial contra la presidenta y sobre todo por la renuncia en las últimas horas de 3 miembros de su gabinete, entre ellos el ministro del Interior, que pedía apoyo para Boluarte.
Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde, ¿ya? El dólar sube a 30, 40 soles, el país está estable ahorita, hay una PEC, déjenla gobernar en paz.
El cambio de gobierno llega apenas a 2 días de que el primer ministro Gustavo Adrián Sen pida la confianza del Congreso y en medio de la investigación por los relojes de lujo que luce habitualmente la presidenta, con valores por encima de los 8.000 dólares y que según la Fiscalía no cuadran con sus ingresos oficiales ni tampoco, añaden, estaban incluidos en su declaración de patrimonio. Boluarte pidió adelantar su declaración ante el Ministerio Fiscal y hoy ha sido convocada por el Congreso para prestar testimonio, aunque no está claro que asista. La oposición analiza qué tiene que hacer ahora y de las consecuencias que conllevaría un rechazo de la confianza del Congreso al gobierno, mientras el partido del presidente destituido Pedro Castillo, Perú Libre, asegura que va a tramitar ya el procedimiento de vacancia para sacar a Boluarte de la jefatura del Estado.
En Portugal, el primer ministro saliente, el socialista António Costa, cede hoy el poder al líder de centroderecha, Luis Montenegro, corresponsal de Radio Televisión Española y en Lisboa, Belén Lorente. Buenos días.
Hola, buenos días. Se puede decir que el conservador Luis Montenegro va a dar hoy los primeros pasos para gobernar en Portugal. Esta tarde es el acto oficial de su toma de posesión con todo su equipo, después de 8 años de gobierno socialista con Costa. Será la próxima semana cuando presenten al Parlamento su programa de gobierno y ahí es donde pueden encontrarse con más piedras por el camino. Y es que es un gobierno sin socios, en minoría, que va a tener que pactar cada proyecto, cada paso que dé y con una fuerte oposición. De hecho, los comunistas ya han dicho que presentarán una moción de rechazo al programa de los conservadores que se presenta este próximo lunes. Las dificultades se vieron la pasada semana para elegir al presidente del Parlamento, llegando in extremis a un acuerdo inédito con un pacto rotatorio con el Partido Socialista, un apoyo que esperan también tenerlo de ellos los socialistas la próxima semana. Pero hay muchas líneas rojas y también muchas dudas sobre qué apoyos va a tener, por ejemplo, de la ultraderecha del SEGA, y todo en medio de una gran presión porque, según apunta la prensa lusa, es necesario sacar adelante una decena de leyes para que Portugal pueda recibir 15 millones de euros de financiación europea, imprescindibles para resolver problemas enquistados en sectores como la educación o la sanidad.
Y terminamos en Escocia, donde la entrada en vigor este lunes de una ley destinada a combatir los delitos de odio, entre ellos contra las personas transexuales, ha generado una enorme polémica en la que se ha visto involucrada la escritora J.K. Rowling, firme opositora al texto. Estamos en Londres, corresponsal Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. En una serie de mensajes en la red social X, la autora de la saga Harry Potter denuncia la ambigüedad de la nueva legislación. Penaliza la incitación al odio por identidad transgénero, pero no protege a las mujeres, asegura J.K. Rowling. Al contrario, le acusa de poner en peligro sus derechos y la libertad de expresión porque, dice, por ilegalizar la descripción exacta del sexo biológico. En sus comentarios, Rowling menciona a varias personas transgéneras condenadas por crímenes contra mujeres, se refiere a ellas como hombres y reta a la policía escocesa que la detengan si consideran que ha cometido un delito. No se puede describir con precisión la realidad de las violencias cometidas contra las mujeres si no se puede llamar hombre a un hombre, añade la escritora. Rowling es conocida por su defensa de los derechos de la mujer, le ha enfrentado en los últimos años con el activismo transgénero, recibió anoche el apoyo del primer ministro británico. En un comunicado, Rishi Sunak asegura que no se debería criminalizar a nadie por exponer unos hechos biológicos.